La solución está en tus manos.
Expresión Universitaria.
Ya comienza.
Expresión Universitaria.
Es viernes, bienvenidos a Expresión Universitaria. Como cada semana estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Mi nombre es Enrique Telles y yo soy las 5 con 5 minutos. Hoy, 21 de febrero de este 2020, tenemos un programa que vamos a abarcar dos temas en realidad. Este primer bloque lo vamos a enfocar a temas ambientales, para eso ya tenemos dos invitados presentes. Y a partir del segundo bloque hasta el cuarto bloque vamos a abarcar las dificultades que como universitarios tenemos en cuestiones económicas. Ya saben, nos pueden sintonizar a través de la frecuencia modulada en la estación 104.3 de FM en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a través de radio.udg.mx/Vallarta, desde cualquier parte del mundo, o también pueden vernos a través del streaming en Facebook desde nuestra página facebook.com/radioudgpv. Bien, les comentaba de estos invitados, ellos son Mariana López, bienvenida.
Gracias.
Y José Alberto.
Bueno, gracias.
Bien, ellos ya están egresados de carreras afines como lo es biología, y están ahora invitándonos a un evento próximo a realizarse a partir del día 27 de febrero, ¿es correcto?
25 de febrero.
25, del 25 al 27.
Sí.
Bien, ¿qué es este evento al que nos están invitando?
Este evento es la 22ª reunión anual del Grupo Tortuguero de las Californias, el cual es la primera vez que se celebra, que se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta. Siempre había sido en Sinaloa y en Baja California, y ahora tomamos la estafeta y nos la mandan a Puerto Vallarta en conjunto con la Red Tortuguera y la Subdirección de Medio Ambiente de aquí de Puerto Vallarta. Es una reunión donde nos juntamos los tortugueros del Pacífico mexicano, abarcando desde las Bajas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, y nos reunimos para demostrar lo que hicimos durante esta temporada, en este caso la 2019-2020. Presentamos trabajos, investigaciones que se hicieron durante este año, o alguna algo nuevo que las tortugas año con año nos enseñan.
¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes podemos participar a este evento?
El público en general.
Ok. ¿Es abierto? ¿Existe algún costo de ingreso?
Sí, el costo es $300 para aquellos que quieran pues disfrutar de las comidas y también de lo que es el evento como tal, los carteles y las exposiciones. Pero pues para aquellos que vivan y aquí en Puerto Vallarta o que ya conozcan dónde comer, pues el precio solamente es de $150. Y asimismo incluye pues lo que es el kit de bienvenida, que es una mochila ecológica, una libreta y bueno, regalitos, ¿no? Que van por parte de la reunión.
Perfecto. Muy bien. ¿Y por qué decidieron esta vez Puerto Vallarta? ¿Cuál es la novedad? Y bueno, tenemos el honor de tenerlos aquí, pero ¿qué criterio usaron o por qué ahora tenemos la fortuna de tenerlos en esta parte?
Bueno, de cierto modo, Puerto Vallarta es más céntrico para aquellos que vienen de la parte sur de México. Y pues bueno, siempre se ha hecho en esta parte de Sinaloa, en Mazatlán, y bueno, como tal, Puerto Vallarta es un destino al cual llegan muchas tortugas marinas y también hay participación de los campamentos tortugueros de lo que es esta zona de Jalisco y también de la parte cercana aquí de Nayarit.
Nos tomó por sorpresa la invitación porque de verdad siempre ha sido en Sinaloa, Mazatlán o en Baja California, en Ensenada.
Ok.
Y el año pasado pues tomaron la decisión de mejor cambiarlo a Puerto Vallarta, un lugar que gracias al programa municipal de aquí de Puerto Vallarta, que ya lleva 6 años consecutivos, pues ha habido muy buenos resultados por parte del esfuerzo que logramos los que estamos de este lado, para que las tortugas sigan existiendo en este plano, ahora sí.
Porque fíjate que de hecho, aquí en Puerto Vallarta a mí me ha tocado ir con compañeros a la liberación de tortugas. La verdad que se ha creado una cultura del cuidado de las tortugas aquí en Puerto Vallarta. Yo creo que también pues viene bien este tipo de eventos que se pueden hacer aquí con nosotros, y creo que sí es muy factible porque sí es de mucho interés para los vallartenses pues este tipo de temas.
¿Desde dónde nos visitan la mayoría de las personas? Mencionas que desde el sur de México pues se acomoda más geográficamente Puerto Vallarta. Regularmente, ¿desde dónde son los asistentes? Me imagino que está muy nutrido, pero ¿existe alguna tendencia que quizá, no sé, en Guerrero hay muchos asistentes?
Fíjate que esa parte no son muchos los campamentos tortugueros,
okay,
porque hasta ahorita son 70 registrados.
Sí.
Viendo la extensión de nuestro país y los estados que vienen, en verdad somos poquitos.
Sí.
Somos 70 en gran parte del Pacífico mexicano. O sea, aproximadamente pues estamos de 4 a 5 campamentos tortugueros por estado.
Sí.
Puerto Vallarta es el único en Jalisco, el único municipio que tiene un programa municipal,
uh-huh,
que es de protección y conservación de tortuga marina. Entonces tenemos como que la dicha, y muchos nos preguntan, es que ¿cómo le hacen para trabajar con el ayuntamiento?
Sí.
Porque en otros lugares es muy común que no haya como que una buena relación entre tortugueros o asociaciones civiles y municipio, sea gobierno federal o estatal o municipal en este caso. Pero pues aquí la realidad es otra. Trabajamos en conjunto con el municipio.
¿Y se percibe diferente la realidad? Una vez que ya pueden tener este convenio con el municipio, ¿sí hay un cambio real en ya en la forma operativa o digamos en los resultados a comparación de otros municipios? ¿Sí se percibe?
Sí, por la cuestión del apoyo que nos presta la policía municipal en este caso, Patrulla Verde específicamente, es un apoyo muy fuerte que nos hace. A veces hemos tenido, esta temporada pasada que tuvimos arribos aproximadamente de 50 a 60 tortugas en una noche, ellos nos decían, ¿sabes qué? Vamos a ir a esta playa y tú vete a las otras, porque solo éramos de la parte de la central marítima para el sur en este caso, pues éramos dos personas y la Patrulla Verde. Para el caso de Boca de Tomates, pues aquí mi compañera Mariana y Toño, uno de los encargados de ahí del campamento. Y en realidad somos poquitas personas para abarcar mucho espacio. Las playas más al sur, de Amapas hacia Boca de Tomate, de Tomatlán, también nos apoya la Patrulla Verde a recolectar los nidos. Posterior a eso nos los llevan al campamento del Holly. Ahí tenemos un vivero de incubación en donde, pues, posterior a que nacen las tortuguitas, se hacen las liberaciones con el público.
Perfecto. De hecho, esas liberaciones, además de contribuir mucho, traen, justamente como decía José Mar, una cultura que, como dice Cifuentes en el Cucosta, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida, ¿no? Entonces, de esta forma, los vallartenses nos apropiamos de esta identidad y de este cuidado hacia las tortugas, que para ser, en este caso, específicos, ok, quiero asistir, ya estoy a 24, hoy amanezco el 25 con ganas de asistir, ¿el punto exacto a dónde tengo que ir?
A la presidencia municipal, en donde va a ser la inauguración.
Perfecto.
Ahí vamos a tener un lugar para que se registren los que no alcanzan.
Con tus 150 pesitos o 300 pesos, depende del caso. Si...
Sí, okay. Ya para los vallartenses, pues en este caso son los 150. Pues ya sabemos como que a qué fondita ir a comer.
Sí, y lo sabemos mover por aquí.
Sabemos movernos por aquí.
Perfecto. Bien.
Y bueno, hay que recordar que esto de llegar temprano a la presidencia, porque el cupo es limitado, ¿no? El auditorio en el que se van a estar impartiendo las pláticas es en el auditorio del CECATI 63, me parece. Uh-huh. Y pues bueno, es como un cupo para 300 personas, entonces traten de llegar temprano para que aparten su lugar.
Cada día va a ir variando, por ejemplo, si un día yo llego temprano y el día siguiente José Mar me gana el lugar, ¿pierdo mi lugar en el auditorio?
No, es cosa de que llegues el primer día, el 25, okay, ahí a la presidencia, te registres y pues ya tu lugar está apartado. Sí, pues hasta ahorita creo que tenemos 120 asistentes.
120 asistentes.
Okay. Entonces tenemos un cupo para 150, 180 personas más.
Pero estos solamente son externos, no de aquí de Vallarta. Todavía faltan los que... Y algunos alumnos de aquí mismo, de la carrera de biología, ya se han registrado también.
Existe mucho interés, me imagino, del Cucosta, más por todos los movimientos y proyectos que tiene el CUC, que también de pronto se ven muy de la mano al ecosistema, al ambiente, a la protección y cuidado de este mismo. Entonces, también para los que quieran más información, pueden consultarlo en Facebook, ¿correcto? En el evento que lleva por nombre Reunión Grupo Tortuguero de las Californias. Esto lo pueden encontrar en Facebook. Lo está organizando, por lo menos en el evento de Facebook, la página Red Tortuguera AC. De esta forma, para que se les facilite encontrarlo, repito, Reunión Grupo Tortuguero de las Californias. Igual ahorita se va a compartir en la página del programa para que, si no pudieran encontrarlo, puedan ahí tenerlo a la mano en Expresión Universitaria. Muy bien, chicos, ¿algo más que quieran decir antes de cerrar este bloque?
Bueno, ya comentó Alberto que vengo de parte del campamento Boca de Tomates y yo los invito a participar en las liberaciones públicas de tortuguitas. Si gustan darnos like en la página de Facebook, estamos como Campamento Tortuguero Boca de Tomates, y ahí los días que tenemos liberación se avisa a partir del mediodía. Perfecto. Cuántas tortuguitas hay y, bueno, para que asistan, es gratuito.
Completamente gratuito, para todas las edades.
Para todas las edades.
Perfecto. ¿Algo más que quieras compartir?
Invitarlos, hacerles otra vez la invitación a la reunión. Todos están invitados, carreras afines a a la cuestión ecológica, en este caso, pues, protección y conservación de tortugas marinas, tienen la cordial invitación a la 22ª reunión anual del Grupo Tortuguero de las Californias.
Perfecto, ya saben, este 25 llegar temprano a la presidencia para apartar su lugar y, bueno, poder asistir a esta reunión de... que vaya, tenemos el honor en Puerto Vallarta de tenerlos. No había sucedido así, por lo que mencionan, entonces hay que aprovechar esta oportunidad, este 25, asistir a la presidencia. Y bueno, Mariana, José Alberto, un gusto tenerlos aquí con
Muchísimas
nosotros.
Gracias,
gracias por esta invitación. Gracias. Y esperamos en serio que la asistencia se llene. Quedan ya solamente 180 lugares aproximadamente, pero yo... Puerto Vallarta es un punto de reunión fascinante. Además de que si nos escuchan, no sé, de Tomatlán, de Bahía de Banderas, quizá más lejos a través de la multiplataforma en internet, además de esta experiencia tortuguera, se van a llevar una experiencia magnífica solo por el hecho de estar en el paraíso de Puerto Vallarta.
Así es.
Muy bien. Pues chicos, vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en Expresión Universitaria y son las 5:17.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
¡Expresión Universitaria!
¡Expresión Universitaria! ¡Expresión
Universitaria! Regresamos.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria, eso es las 5:19, y ya se encuentran aquí en los micrófonos mis compañeros Tomás.
Hola, ¿cómo están?
Mucho gusto. Yoli.
Oli, oli.
Y José Mar, que ya estuvo aquí con nosotros el primer bloque.
Mucho gusto a todos y bienvenidos a este nuevo tema del que vamos a hablar.
Bien, pues ya, como mencionamos en el primer bloque, tenemos el día de hoy dos temas. Ya se tocó el primero, que es acerca de esta reunión tortuguera, y este segundo tema, que es un tema un poco... más delicado. más delicado en nuestros bolsillos.
Mucha prioridad.
Una prioridad.
Sí, porque vamos a hablar acerca de el precio de ser universitario. Que el costo puede ser monetario y de muchos, ¿no? Pero hoy nos enfocaremos en el tema económico. Sin embargo, sabemos que el costo de ser universitario a veces conlleva un desgaste mental casi.
Demasiado,
sí,
diría yo.
Entonces, bueno, hoy lo vamos a enfocar más a lo económico. Así que, pues vamos a empezar con Tommy. A ver, cuéntanos cómo es esta experiencia de ser universitario. Que todos la conocemos, estamos desde el mismo lugar, pero ¿cómo lo ves tú?
Pues es un poco, al respecto, un poco complicado, como lo dices tú. Porque a final de cuentas, el hecho de que, bueno, estás a punto de entrar a la universidad, hablando al respecto de que, bueno, ya te estás convirtiendo, vas en el proceso de que te estás... queriendo ya solventar o queriéndote ya independizar y todo, ya no tienes mucho en esta parte el apoyo de tus padres. Por eso ya tienes que tomar la gran decisión de que, bueno, ahora ya no tengo tanto el apoyo de mis padres, ahora tengo que buscar esa idea de cómo puedo solventar mis gastos, cómo puedo salir adelante yo solo, porque pueden estar en una parte contigo apoyándote, pero al final de cuentas tú tienes que buscar esa solución para que... ¿cómo puedo pagar mi semestre, mi pago del año de la carrera, de cómo puedo solventar para comida, en caso de si vivo solo, cómo voy a pagar la renta, etcétera, etcétera, etcétera? Y hay que ser, y la verdad, por lo que yo he visto y lo que he pasado y lo que he vivido, no es muy buena o muy decente la vida que lleva un universitario en cuanto a comida, en gastos, en todo, porque... sí es muy difícil, la verdad. Es difícil y tienes que buscar todas esas soluciones. Tienes que buscar todas esas opciones para que tú puedas y tener que aferrarte a cómo puedo sacar adelante mi situación, más que nada.
Bueno, también es como solucionar, o más bien cómo solventar esos gastos, digo, porque incluso desde el camión, o sea, desde que llegas hasta que te vas de la universidad, estás gastando todo el día. Bueno, yo gasto en camión, desayuno, comida, y de repente ya tengo sed, y pues también tengo que pagar mi agua, y de aquí a que me voy a mi casa, pues también hay que pagar para irme a mi casa, porque pues tristemente no tengo carro, y si tuviera, pues la gasolina todavía, o sea, peor aún. O sea, no nada más es cuestión de los que se están intentando independizar. O sea, imagínate también los que todavía dependemos de papá, pues no podemos irle a decir, oye papi, ya se me acabó el dinero, ¿me das más?
Claro.
Porque no me va a dar más. Entonces, con lo que me dan, tengo que solventar pues mi semana y lo que necesite, porque también es pagar copias, porque pues nunca falta el maestro que te dice, oye, vamos a ocupar copias de esto para tal día. Y si son muchas, pues a veces aunque vayas a ciertos lugares donde las dan más baratas, pues sí es un gasto extra que tienes y desacompletas lo que es la semana y dices, ay, qué feo. O te quedas viendo cómo los demás comen bien rico y tú te tienes que comer lo más sencillo que se pueda, ¿no?
Sí, sí. Como cuando escuchas que tus amigos están platicando de dónde irse de viaje de graduación.
Ajá,
y tú estás pensando en si vas a comer o no hoy.
¿Qué voy a comer hoy? Más bien también.
Sí.
¿Qué pensamientos?
Pues tiene un costo, tiene un precio. La verdad que aquí en la red universitaria lo podemos ver. Y yo creo que más de uno de los radioescuchas lo han vivido. Yo creo que muchos profesionistas que ahorita están capitalizados o que se están desenvolviendo en el área profesional, pues yo creo que lo pueden estar asimilando, de que sí, pues sí tiene el precio, y sí, en tiempos tan difíciles y complejos en temas económicos, pues sí es duro. Pero, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes no vemos en la red universitaria que pues venden algo, venden chocolates, venden hielitos, pan, ciertas galletas? Entonces, la misma universidad también se ha mismo apoyado, el mismo gremio estudiantil se ha apoyado y ha reforzado, porque pues la verdad no todos pueden tener un trabajo de tiempo completo, y no todas las empresas muchas de las veces están dispuestos a, pues ahora sí que apoyarte, ¿no? Un trabajo de 4 horas, normalmente las empresas que lo hacen así, pues son empresas que son americanas y que tienen como esa costumbre.
Claro.
Pero yo creo que vale la pena para cada uno de los estudiantes poder desarrollarnos en ese tema, poder esforzarnos sin duda alguna, y pues yo creo que entre nosotros mismos nos hemos apoyado en el tema de decir, oye, pues no tengo para esto, y pues más de uno de nosotros ha dicho, no te preocupes, yo te apoyo.
Y sí.
Bueno, pasa lo de las copias, ¿no? De, ay, chin, ya no me alcanzó. Bueno, a mí me pasa seguido. Es como de, a mis compañeros, y es como de, chin, ya no me alcanza. Y ya las pediste, ¿y ahora qué haces? Es como de, y siempre hay un compañero, pues, que está ahí como para ayudarte, decirte, no te apures, sin pendiente, te los presto, y luego me los das, y ya después te queda la duda de, chin, ya le debo a él. Es una culebrita, así, es un caminito de, le debo a tal, tengo que pagar esto, tengo que hacer el otro, ¿cómo voy a solventar este gasto? O sea, se hace de una cosita pequeñita hasta lo más grande, ¿eh? De verdad.
Sí, realmente se va a ir magnificando, pero pues siempre creamos esta idea de familia entre nosotros mismos. Así que nuestros amigos, como ya lo mencionamos antes en el otro programa, realmente sí apoyan mucho, incluso cuando se puede, hasta en cuestión monetaria, para sustentar los gastos del día o de la semana, que ahí te van viendo apurado. Pero también uno como universitario va creando ciertas mañas o hacks para poder ahorrar, ¿sabes?
Sí.
Ya tenemos que nuestro desayuno, tu coca con el gansito y se acabó.
O típico.
O gansito con tu café.
Sí.
Entonces, realmente, pues sí se crea, una movilidad monetaria muy mal educada en los universitarios, irónicamente, porque venimos, aprendemos sobre muchas cosas, pero nuestros gastos realmente muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces están mal enfocados, y entonces, vaya, se van por lados equivocados, y después para el sustento de las copias o para el sustento de tus comida del día a día, ya se van. Justamente las prioridades no sabemos acomodarlas a veces, ¿no? Como universitarios.
Sí, por eso a final de cuentas, y habiendo una prioridad tan indispensable que es lo que es tu alimentación, porque al final de cuentas también la mayoría, o creo yo que el 60-70% de los universitarios aquí no lleva una buena alimentación, o sea, y a final de cuentas se debe a la falta de la economía que tienen. Y dices, ah, bueno, como tú dices, ah, pues falta la marucha, no falta, o no sé, falta aquí la...
Un panecito, el hot dog,
así, que vas allá a tiendas de servicio a comprar ese tipo de cosas, o sea, es también viendo, porque eso es lo que no te alcanza, o sea, digo, pues tengo aquí 30 pesos, ¿con qué me puedo comprar? Pues una... no te pasas cosas, pues comida chatarra, porque a final de cuentas eso es lo que nosotros, por falta de no organizar nuestros gastos, o de que algunos no tenemos no tenemos un trabajo de tiempo completo, como dice José Mar, pues eso también hay que ver las consecuencias que nos deja eso. Toda esa falta de dinero y todo también te puede llevar a otras cosas que
tu mala alimentación. Se vuelve un rezago económico.
Exactamente. Sí.
Y también no solamente económico, también influyen muchísimas cosas, porque mira, uno como estudiante, cuando depende de sus papás, pues viene de su casa, ¿no? Con sus tareas hechas, bañadito y bien comido. En cambio, alguien pues que desde las 6 de la mañana o desde antes ya está trabajando, y luego del trabajo se vienen acá al centro, y luego llegan, a lo mejor no alcanzan a comer, luego entran a clases, y posteriormente no tienen ahora sí que esa solvencia económica, pues influye también en estrés físico, y claro, impacta también en sus calificaciones. Sí, es por eso que muchas de las personas que no tienen un poder adquisitivo o una economía estable, pues no llevan calificaciones elevadas, pero eso no determina que son un talento, que son buenos estudiantes y que se esfuerzan.
Sobresalientes.
La verdad es que yo he visto muchos de mis compañeros, he visto a muchas personas, no solamente dentro de lo que es la red UDG, en otros lados, que la verdad se esfuerzan mucho y pues sin duda alguna una felicitación y un aplauso para esas personas que día con día se esfuerzan y sacan la casta para poder sin duda alguna ser mejores ciudadanos y desenvolverse mejor en la sociedad.
Claro.
Vaya, ya está claro, ser universitario no es fácil, ¿no? En ningún aspecto, ni en el emocional, ni en el económico. Pero en el económico, a veces, ya hablamos de que no sabemos administrarlos, pero a veces no tienes nada que administrar. A veces tu estado, y más cuando eres foráneo, no es una regla, pero hay una tendencia que así lo marque, que cuando seas foráneo es aún más complicado solventar tu estudio, porque después el dinero que te llegan a aportar tus papás, si es que lo llegan a hacer, pues tus papás no ven cómo es utilizado y entonces no saben cómo gestionarlo ellos también para darte, y entonces tú entras de pronto en un momento en que no sabes si dejar de estudiar un semestre, entrarle duro a trabajar y regresar, que se da mucho ese caso.
Sí.
Y a veces lo peor de esto es que después volver es sigue siendo igual de complicado que antes, y optan por desertar de la carrera. Sí. No sé si han tenido casos con sus compañeros.
Como esos muchos casos. Creo que lo hemos visto en cada uno de los semestres.
Vamos a ir a un pequeño corte, ya vamos a entrar al tercer bloque al volver. Esto es Expresión Universitaria y son las 5:30.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. Expresión
Universitaria. Continuamos. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Expresión Universitaria. Son las 5:33 y estamos tocando al respecto del tema de lo que es la vida de un universitario, cuál es el costo de ser universitario, el precio de ser universitario. Y estábamos hablando al respecto de que pues aquí nosotros como compañeros estamos viendo que qué tan difícil puede ser lo que es trabajar y estudiar a la vez, porque como dicen mis compañeros, unos no pueden trabajar o son solventados a veces por sus padres, pero ¿qué pasa con la otra parte que son estudiantes que aparte trabajan y luego vienen a estudiar? Vamos a tocar ese tema al respecto de que si es tan difícil el trabajar o estudiar o no es alguna... no es algo tan pesado que la mayoría de nosotros creemos que sí es muy pesado. Y quiero comenzar aquí al respecto con José Mar, que el claro ejemplo que de aquí qué tan difícil es el estar trabajando y la parte estudiar la carrera que tanto quieres.
Mira, de manera personal te lo digo, es muy difícil, es muy complicado. Necesitas como que tener muchísima disciplina. Yo creo que la disciplina es lo más importante que debe de tener un estudiante para alcanzar el objetivo, que es la titulación. Porque por eso entramos, pasamos el proceso, la preparación y la disciplina, lo importante. Porque sí, es duro, la verdad. A veces pues vienes más como un robotcito, vienes estandarizado, Y pues prácticamente a veces casi te estás durmiendo en las clases y estás así como que luchando con el sueño. Sí es difícil, pero también, ¿sabes? Es padre saber que te está costando lo que estás haciendo. Le das valor a lo que estás haciendo. Es un esfuerzo del día con día. Y no solamente eso, eres un agente de cambio dentro de la sociedad. Porque si queremos nosotros, cada uno de nosotros, hacer un cambio externo, pues todo inicia pues aquí en la casa, ¿no? En UDG. Entonces, es la prioridad eso. Levantarte en las mañanas y madrugar todos los días, en mi caso, 5 de la mañana, salir de trabajar, venirte al centro universitario y dormirte, porque en el centro universitario a veces tenemos clases tardes, y luego llegar a tu casa y dormirte a las 11 y luego tener el mismo, pues sí es complicado, pero gratificante.
Es correcto. Sí, realmente es muy difícil cambiar al mundo. Es más fácil cambiarte a ti mismo. Sí,
claro.
Pero esto visto de cualquier forma, sin embargo, psicológicamente nos cuesta mucho trabajo dar estos pasos de manera propia. Tú o muchos valoramos el hecho de que otra persona esté estudiando y trabajando. Pero cuando se nos plantea a nosotros el hecho de, ok, ya estudias, te ofrezco tal trabajo, se nos dan oportunidades en las que nos pongamos nosotros en esa situación, realmente aprendemos a valorar lo que otros realmente hacen.
Exacto.
Yo de manera personal no trabajo además de estudiar, pero estudio 2 carreras universitarias, cosa que al final de cuentas sí se vuelve una complejidad enorme. Y no puedo compararlo porque no tengo un referente propio de si es diferente estudiar doble o estudiar y trabajar. Sin embargo, de lo que estoy seguro es que la disciplina, justamente el compromiso que tú tengas por ambas o todas las responsabilidades que adquieras, es lo que determina el cómo es que tú lo vas a apreciar. La dificultad y la facilidad ante estudiar y trabajar es, yo creo, que una variante muy personal. Hay personas que si les apasiona el trabajo pueden sentir el ritmo de vida como todo un goce, que pueden decir, no, pues yo me despierto a las 7, me duermo a las 11 de la noche y en ningún momento tuvieron un rato de ocio como muchos de nosotros podemos disfrutar. ¿Cuántos de nosotros no pasa por lo menos una hora, no seguida, pero sí entre ratos, viendo memes en Facebook, compartiendo cosas, distrayéndonos? Y hay personas que sacrifican ese tipo de momentos por ser productivos al 100% y poder entregar todas las tareas que nos requieren en universidad, todas las lecturas, todas las reflexiones, y además poder tener un 4, 6 u 8 horas algunos de producción laboral continua. Es complicadísimo.
Sí. Ay, sí.
Pero hay que buscar algo que nos apasione y capaz aceptamos el reto.
Porque
rato.
Al final de cuentas lo que estás consiguiendo tú es lo que estás queriéndote. Tú te propones algo, lo estás construyendo para tu sueño, para lo que estás tanto anhelando, una de tus metas, tantas metas que tienes tú en la vida. Porque sí se sufre, sí tienes que sacrificar varias cosas para hasta inclusive físicamente hablando, emocionalmente, porque sí, tratas de solventarte, tratas de conseguir todo, pero es muy difícil el querer, se cuesta, tienes un precio para llegar a eso. A final de cuentas, lo que dice la palabra del título, el precio de lo que es ser un universitario, que a final de cuentas eso es lo que tienes que, lo que muchos de nosotros tenemos que hacer a final de cuentas. Nosotros tenemos, todo esto lo hacemos por un propósito, que es tener una buena, una estabilidad, ya sea económica, ya sea todo emocional, ya sea todo. Hablando principalmente de economía, estamos viviendo, tratando de llegar a esa solvencia, para que, pues bueno, o sea, te cuesta, pero al final de cuentas el resultado va a ser bueno.
Bueno, también está la parte en la que puedes trabajar. Bueno, no sé si me he escuchado que dicen, busca un trabajo que te guste tanto que no lo sientas que es un trabajo, o sea, que lo disfrutes. Yeah. Yo he escuchado compañeros que se apasionan por un solo trabajo y llegan bien activos y yo así de, wow, qué padre, sí, que llegues tan activo. Y también me dicen, ay, es que yo me compré esto. Pero también pues le sufren, o sea, levantarse, como lo comentabas, desde las 5 de la mañana hasta estar hasta las 11 de la noche despiertos, produciendo todo el tiempo así, sin dejar un momento. O sea, es como de tal hora tengo que trabajar, de tal hora tengo para transportarme, de tal hora tengo que estar en estas clases, llego a mi casa, hago tareas y al día siguiente una vez más. Y bueno, a algunas personas no se les hace rutina. Son muy pocas las que he conocido así, pero aún así, siendo sinceros, también me han comentado que la cuestión económica está bien fea. O sea, es de levantarse, o sea, una es levantarse temprano, el desgaste físico que tienes, y la otra es que lo mucho o poco que te pagan a veces no te rinde. ¿Por qué? Porque el transporte de tu casa al trabajo, de lo que tienes que comer en el trabajo, y luego de ahí transporte del trabajo a la escuela, lo que tienes que comer en la escuela y lo que tienes que gastar en la escuela, que los gastos la verdad es que son muchos. Y luego después de la escuela a tu casa, pues ya es otro gasto más. Entonces, gastas en todo y al final de cuentas, esa es la quincena en que se me fue, ¿no? Ah, y eso sin mencionar que también tenemos que comprar ropa, o sea, las cosas, necesidades básicas, ¿no? Porque pues se te acaba un pantalón, hay que comprar otro. Y ahí, incluso los foráneos, y he escuchado de ellos que dicen como, ah, es que nada más tengo poquitas cosas porque... pues no puedo tener muchas porque como las lavo todas y no me alcanza para comprar más jabón.
Si no tengo tiempo para otras cosas.
Entonces, si es tanto un desgaste físico, emocional, económico, pero vieran qué bonito es estudiar, o sea, sí. Encuentras gente bien hermosa que todos los días te da las ganas, como que te inyecta las ganas de querer seguir adelante y dices, ay, sí, es que voy a llegar porque quiero platicar con esta persona. Ya lo comentábamos la clase pasada, perdón, lo siento alumnos, ya lo comentábamos en el programa pasado, la importancia de las amistades y también influye dentro de lo económico, porque las amistades también de repente te ayudan económicamente a solventar tus gastos en lo que te recuperas, digo, a mí me ha pasado. Sí,
a todos. Claro, a todos.
Además, hay una lección muy buena ahí a raíz de los amigos. Hay una frase muy popular que es, si le das a una persona un pescado, va a poder comer ese día. Si le das una caña de pescar, va a poder comer todos los días. Y a veces los amigos, más allá de apoyarte con moneda, con efectivo, ¿quién no conoce la historia de amigos que gracias a uno de ellos es que consiguió el trabajo que actualmente tiene?
Sí.
Muchas veces pasa, nuestros amigos son un contacto primordial para nuestra vida laboral. Muchas veces, muy continuamente, gracias a un amigo tenemos un trabajo.
Yo tengo mi trabajo gracias a una amiga.
Amigo, un saludo.
Es importante, es muy importante tener un amigo.
Sí. Varios, si se puede.
Yo quiero mucho.
Pues si se puede, en cuán confiar también.
Pues es que sí, o sea, es la parte desde que confías en un amigo, le confías tus cosas, y es cierto lo que comentas, ¿sí? O sea, no te dan un pescado, te dan una caña, te dan herramientas para que tú puedas solventarte, y eso es algo que muchos debemos de valorar. O sea, si tú como amigo lo das, valóralo, y si tú como amigo lo recibes, valóralo aún más, ¿okay? No nada más, es tan bonito dar, así como recibir, pero bueno, a mí me gusta más dar porque la gente se queda contenta y... sí. Y te quedas como que con la ilusión de que esa persona va a prosperar en algo. Bueno, a mí me gusta mucho así. No sé ustedes, ¿verdad? Y tampoco soy rica también. También de repente necesito dinero, porque sí, la universidad es muy cara. Pero mi papi a veces me da. Gracias, papi.
Saludos a su papi.
Saludos, papá Yuli.
Sí, realmente la complejidad, como mencionaba, es una percepción muy personal, ¿no? Hay personas que quizá se callan, conozco muchas personas que nos callamos, por ejemplo, el dolor físico para empezar, pero también las dolencias económicas, si se les podría llamar así. Hay muchas personas que las vemos muy acicaladas, muy bien vestidas, pero quizá tienen su pasaje justo, o quizá si no fuera por el programa de beneficiarios del boleto de mi pasaje, Benevale, no podrían poder venir, o no podrían poder destinar esos 10 pesos al día en algo más que quizá les vuelve algo más productivo, quizá lo usan para comida.
La completan para algo.
Sí, que de hecho, aprovechando antes de irnos al corte, justamente a partir de este lunes se están entregando los boletos de mi pasaje para todos los beneficiarios. Pueden asistir al Cucosta sacando cita en la página oficial de Vialidad Jalisco y también del Instituto de Beneficiarios. Entonces, pueden asistir todos estos días hasta mediados de marzo. Van a estar entregándose estos boletos. Todavía tienen tiempo de los beneficiarios sacar su cita por internet. Así como, aprovechando el tema que tocamos en el primer bloque, la los chicos que estuvieron con nosotros, Mariana López y José Alberto, nos dejaron un mensaje y una invitación para el día martes a las 8 de la noche en el bar que está ahí al lado del Teatro Vallarta, muy conocido, es una terraza. Ahí pueden asistir, va a haber un pequeño rompehielo para todos los asistentes que ya al día siguiente puedan estar más acoplados. Así como un tema muy importante y un tanto, vaya, muy sonado en Puerto Vallarta, es el tema del Estero del Salado. En este momento hay una segunda etapa de consulta y el día de hoy, mientras estamos transmitiendo, si usted quiere asistir, está en su coche y está cerca de estas áreas, puede asistir a dar su voto y emitir su opinión en esta segunda etapa de la consulta en el Parque de la Escultura en la localidad de La Aurora. Ahí van a estar hasta las 8 de la noche y también en la Plaza del Pitillal, de igual forma, hasta las 8 de la noche usted puede ir a emitir su voto en esta encuesta de la segunda etapa de consulta, Área Natural Protegida, Zona de Conservación Ecológica, Estero El Salado. Bien, vamos a un corte más, son las 5:46, seguimos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos. Regresamos.
Pues muy buenas tardes, seguimos aquí en lo que es Expresión Universitaria, son las 5:48 y estábamos tocando el tema, lo que es el precio de ser universitario, y en específicamente ya como por último bloque, una última pregunta, el costo de ser foráneo, de dejar familia,
claro,
de dejar tu zona, la verdad es todavía un costo aún más elevado. Y pues, ¿cuántos foráneos no tenemos aquí en el centro que son de Tomatlán?
Autlán.
O sea, que vienen porque pues les interesa formar parte de esta red, formar parte de esta familia que es el Centro Universitario de la Costa.
Sí, como tú lo dices, porque el hecho de ser foráneo, yo creo que implica empezar de cero, porque a final de cuentas, si vienes a una ciudad, a un lugar que no conoces, sí se te va a complicar al principio. Sí es complicado de que no conoces a nadie, no tienes contacto con nadie, o sea, ¿con quién me acerco? A lo mejor el lugar es desconocido. Y en cuanto, hablando de ciudades grandes, aquí que es un puerto, que es agradable, imagínate ser un foráneo en Guadalajara, en ciudades más grandes que son lugares que dices, bueno, sí te da miedo, te asustas al principio, ¿qué puedo hacer? Pero tocando el tema de que, hablando de tus estudios y todo, vienes a lo mejor en cuanto a tocar esa parte de ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Lo primero que se te viene es, o sea, te friqueas, te asustas porque, bueno, me fui de mi familia, me fui lejos. Pero ese es el precio, volvemos a lo mismo, el precio de lo que tienes que correr. Pero sí es como una cosa muy delicada, muy triste o muy que te lleva, se te complica, porque muchos foráneos de aquí sí desertan por lo mismo, porque no se sienten
capaces
de sacar este tipo de cosas, ese tipo de retos, porque si es algo complicado, es algo que tu mente, que emocionalmente no pueden muchos llevar esta carga, vaya, porque es algo muy difícil de llevarlo.
Realmente yo creo que la clave es que le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no?
Claro.
Justamente lo mencionas, cuando te acercas a una ciudad grande como lo es Guadalajara, yo soy de Guadalajara, pero vuelvo después de años de no ir o después de meses de no estar constantemente allí, que voy nada más 2-3 días, y cuando me tengo que dar una semana, sí se siente mucho el cambio, te das cuenta de que el ritmo de vida es otro, y cuando no estás acostumbrado a este ritmo de vida, te abruma. Cuando voy a la Ciudad de México, que tengo que estar en la UNAM, también, o sea, no se compara en lo absoluto el ritmo de vida de un vallartense que va súper tranquilo con su teléfono a la parada del camión, a estar en una en un metro súper saturado donde el policía te va está gritando que por favor sus pertenencias las guarden y que no saquen nada. O sea, la recomendación de la policía es mantén todo, si no vas a usar el teléfono no lo saques. Claro. Entonces, sí, te abruma mucho y más cuando son ciudades grandes, pero en Puerto Vallarta quizá puede existir un giro de esto. Imaginemos un caso de una persona que iba en una capital de algún estado, ¿no? Supongamos Tepic, que está medianamente cerca, que es un poco más grande que Puerto Vallarta. Pero vienen al ritmo de Puerto Vallarta y quizá, no lo sé, habría que investigarlo, pero quizá esto también pueda afectar el ritmo de vida, ¿no? Estás acostumbrado a estar acelerado y llegar a Puerto Vallarta y conocer Sayulita, que está súper cerca, y conocer que puedes ir a Mismaloya, que tienes tantos lugares tan tranquilos, puede ser beneficioso o, si no sabes controlar y medir tus excesos de relajación, entonces se te va hacia abajo la calificación, ¿no? Sí. Entonces, hay algunos consejos que nos recomiendan para cómo evitar, por lo menos en lo monetario, tener que desembolsar de más o perder nuestras finanzas cuando se es foráneo. Y, bueno, nos sirven a todos. Se enfocó para los foráneos, pero nos sirven a absolutamente todos. Lo primero es evaluar con realismo nuestra situación. A veces tenemos una percepción de nosotros muy extremista o lo contrario. Decimos, no, me está yendo bien, ya lo tengo solventado, pero tus deudas y el banco dicen otra cosa, ¿no? Entonces hay que evaluar con realismo lo que está sucediendo. Lo segundo, punto muy importante, no adquieras cosas innecesarias. Y nos pasa muchísimo. O sea, adquirimos cartones de cerveza que no necesitamos. Adquirimos muchas cosas que quizá podríamos haber necesitado en otras cosas enfocadas al estudio o enfocadas a la supervivencia. Que sí, o sea, vivir relajado con una cerveza está bien, pero no vivir con un cartón de cervezas en el refri, ¿no? A muchos foráneos, no todos, pero su casa se vuelve un spot para poder estar entre clases y están cerca del cook. Claro. Y abres el refri y lo que hay más son bebidas alcohólicas, Red Bulls, cafés y, bueno, arriba del microondas tienen su paquete de maruchans y atunes para cualquier cosa, ¿no?
Bueno, pues el atún no falla, ¿eh?
No, es una vieja confiable.
Exactamente. Sí.
Otro consejo es realizar acciones de microemprendimiento que no demanden tantos recursos. Como ya lo decían, el vender en Cucosta, ¿no? Si, ok, tengo mi refri que nomás uso con cervezas y el congelador ni lo uso. Va, pues voy a hacer hielitos y venderlos, ¿no? Entonces, hay microemprendimientos que nos pueden beneficiar como estudiantes y más si somos foráneos y no conocemos una forma ágil de tener fluidez económica o liquidez económica. Y estos microemprendimientos nos pueden ayudar a subsistir. A su vez, asistir a eventos que no estén relacionados a tu formación profesional. Este incremento de conocimientos puede generar vínculos con estudiantes o profesionales de otras carreras. Justamente lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Hay tres de abogado, uno de ingeniería multimedia, y cuando convivimos, cuando compartimos espacios, se generan vínculos nuevos, nos damos cuenta que tenemos intereses similares fuera de la carrera y que podemos conectar de una forma muy positiva para poder generar otro nuevo grupo u otra nueva actividad extracurricular que a su vez puede en su momento ayudarnos hasta en la economía.
Claro.
Un consejo que también nos dan es maximizar los beneficios mediante el ahorro, comparando precio, calidad y servicio.
Exacto.
Es importante. A veces nos vamos. Por ejemplo, aquí enfrente nos recomiendan un cartel, ver más por lo orgánico, por las verduras. Nosotros nos vamos comúnmente, no todos, pero comúnmente nos vamos a consumir verduras o frutas porque están bonitas, ¿no?
Claro, sí.
Sin embargo, podemos ahorrar, tener mejor calidad de vida porque tienen menos transgénicos, porque tienen menos químicos. Si nos vamos tempranito aquí a Mojoneras detrás del Cook, los domingos por las mañanas, si madrugas y te vas el domingo ahí a ver en el tianguis qué frutas compras, las más chuecas, las que tengan la zanahoria más torcida, son las mejores realmente, porque son las que menos químicos tienen, son más naturales, más orgánicas, mucho más baratas, y entonces podemos hacer esto de maximizar los beneficios mediante el ahorro. Ya tienes tu comida para la semana, claro, te costó una madrugada, pero todo tiene un precio, como lo estamos viendo. Otro es improvisar en mediano y largo plazo para que pueda desarrollar un proyecto. Esto de improvisar a veces nos crea un poco de conflicto porque somos al menos yo conozco la mayoría de universitarios que somos muy de planear, de planificar cómo va a ser la semana. Sin embargo, ¿cuántas veces nos fallan los planes? Muchas. Demasiadas por cuestiones, veces. Por Y o C razón, nos falla. Tenemos que incentivar este criterio de improvisación para poder salir de las adversidades económicas que nos enfrentamos como universitarios. Otro que bueno es participar en cursos o seminarios gratuitos para mejorar tus competencias y tu currículum, tu hoja de vida. Entonces, estas pequeñas cosas que nos ofrece Cucosa también, que la verdad yo le tengo mucho respeto en abogado, a los abogados, el cómo como estudiantes les incentivan mucho a asistir a conferencias. Este tipo de cosas no las vivimos en otras carreras, ¿eh? Acá nos dan 5 puntos por tutorías y se acabó. Y ustedes también tienen su parte proporcional por asistir a conferencias. Eso está magnífico porque sí te incentiva muchísimo.
Y recuerda también la condonación que nos da el centro como apoyo para darnos unos plazos y el tema de colegiatura, pues poder liquidar.
Ah, sí, el diferimiento de pago, sí, eso sí es cierto, ¿eh? Es cierto, la universidad nos ofrece la diferir el pago, sí. Y es una buena oportunidad para todos porque no tenemos asegurado todo. Hoy lo tenemos, mañana quién sabe, el dinero se puede ir como el agua. Y lo que dice la universidad es, no te preocupes, mi prioridad es que estudies. Yo te voy a hacer el favor de que me pagues ahorita una parte y qué te parece si en tanto tiempo me pagues la otra. Sí. Es algo muy bien de la universidad.
Te generan oportunidades, te generan alguna cuestión de cómo pueden... Te muestran soluciones para que no a la primera ocasión te salgas o desertes, como se puede decir. O sea, es lo padre de la universidad, que te proporciona varias opciones, varios métodos para que puedas resolver tu problema, para que no a la primera vez ya
No desertes
sí. De nada. O sea, eso
de
lo padre.
De hecho, el compromiso también que muestran muchos docentes, la gran mayoría, la verdad, yo lo he vivido, lo he experimentado en el tema de reciclar libros. Pueden prestarse, pueden apoyarse, pues porque cada libro, pues son libros caros. Actualmente un libro, lo mínimo que cuesta son 300 pesos, entonces es un costo.
No, y eso también de mencionar que los maestros, en su caso algunos, se acercan con los alumnos foráneos y sí les llegan a ofrecer como de, oye, ¿ya comiste? Si no, te invito luego aquí en la cooperativa, no hay problema. Y sí lo hacen, la verdad, me ha tocado escucharlo y digo, qué bonito que esos maestros lo hagan, ¿no? Y también los compañeros, también lo hacen los compañeros. Me ha tocado que en una ocasión Steffi me dijo así como, olvidé mi cartera. Sí. Y yo así de, chin, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo dinero ni para comer ni para irme. Y me dice Steffi, no te apures, yo te pago la comida de hoy, ¿no? Que por cierto, un saludito a Steffi, si nos estás viendo. Gracias.
Hoy estuvo un poco enferma, por eso no puede estar con nosotros.
Sí, saluditos.
Pero Taquitos, la apreciamos y le mandamos saludos con mucho cariño hasta donde esté. Esperemos que esté en cama.
Recupérate pronto.
Sí, okay. Para que se recupere. Pues chicos, ya se llegó la hora de terminar el programa. Un gusto como siempre. Sus redes sociales, que quieran compartirlas a la audiencia.
José María Hernández.
Yuli Romero.
Tommy Flores Jiménez.
Y bueno, a mí me pueden encontrar como Enrique Telles N o en enriquetelles.com. Un saludo a Jorge Cue, que estuvo aquí. Hoy no tuvo ayuda en vivo porque los chicos practicantes fueron temprano, pero igual un saludo para Ricardo Rentería y para Wong, que estuvieron aquí con nosotros apoyándonos de manera previa al programa. Y bueno, todos bajo la producción general de Chepe Gómez y la dirección de Susana Carreño. Nos vemos el siguiente viernes. Esto fue Expresión Universitaria.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Expresión
Universitaria. Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.